Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero Burgos, Radio Iri 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la entrega de documentos de últimas voluntades en Zaragoza, acto organizado por la Asociación de Derecho a Morir Dignamente Aragón. Tendremos como invitado a uno de sus miembros, Félix Matute. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula La vida de las jaurías de perros de caza, aislamiento, desequilibrio psicológico y estrés, del que es autor el periodista Raúl Rejón, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta internacional en la que España está a la cabeza del irrespeto a la mujer en la calle? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Leira Abay, miembro del Comité de Desarrollo Campesino CODECA de Guatemala. Mayores asuntos lo dedicaremos a hablar de las personas mayores y los animales de compañía. Hablaremos con Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy hablaremos sobre el 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas. Rosa Oltra, miembro de Carrevolta, entrevistará a Ángela Escribano, miembro del Movimiento Feminista de Valencia. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poeta guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la entrega de documentos de voluntades anticipadas que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en Zaragoza, organizado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón. Nos acompaña Félix Matute, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, inicialmente a hablar sobre la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, que se fundó en 1984. ¿Pero qué fines tiene?
Se fundó por el filósofo Salvador Paniker en Barcelona. Fundamentalmente, trabajar en función de por una muerte digna. El que el proceso del final de la vida se dé en las mejores condiciones posibles.
Si hablamos de objetivos, vamos a analizar algunos de ellos. Sería despenalizar la eutanasia y el suicidio, ¿no?
Sí, como objetivos tiene varios. El objetivo fundamental es lograr el que se apruebe en las Cortes una ley de eutanasia, sí. Y como consecuencia también la modificación del Código Penal, el que castiga la asistencia al suicidio.
Otro elemento también a destacar es asesorar sobre los derechos sanitarios y la toma de decisión final de la vida por parte de la persona en cuestión. Vamos a hablar, si te parece, de esos derechos sanitarios. Por ejemplo, informar al paciente sería uno de ellos, ¿no?
Sí, fundamentalmente son el asesorar, el informar y poner los medios jurídicos posibles en caso de conflicto.
Y aparte de esto que estás comentando tú, me imagino que también si la persona en cuestión renuncia al tratamiento, también tendría derecho, ¿no?
Sí, esto está asegurado por los colegios médicos desde hace ya bastantes años. Toda persona tiene derecho a rechazar un tratamiento y eso no significa que te dejen desasistido. Eso significa también que tiene derecho a otro tratamiento alternativo.
Y también, me imagino, aliviar el sufrimiento final.
Fundamentalmente aliviar el sufrimiento final, sí.
Y anticipar las decisiones que uno considere que son necesarias al final de la vida en situaciones determinadas.
Sí, eso se regula a través del testamento vital, palabra genérica que en Aragón es documento de voluntades anticipadas.
Luego, otro elemento también a destacar será superar ese tabú a la muerte que me imagino que existe en nuestro país.
Por supuesto, sí. Nosotros hacemos trabajo de divulgación sobre los momentos finales de la vida y cómo abordarlos. La muerte es un tema tabú del cual se habla muy poco y consideramos que, sin embargo, es un tema muy importante en la persona. Y entonces hacemos actividades de charlas, conferencias, en fin, todo tipo de actitudes para tratar de incidir en ese tema.
¿Y a qué se debe, crees tú, Félix, ese tabú a la muerte que existe aquí en España?
Es una cuestión social. El tema de la muerte normalmente da un poco yuyu hablar con ella. Cuando hablas con la gente es un tema que no produce mucha empatía en general. Hay gente que la rechaza abiertamente, habla sobre ello, pero aún en el caso de gente que no la rechaza, no es un tema que se trate con normalidad. Conceptos culturales, sociales, religiosos.
Otro objetivo también a destacar sería que promocionéis nuevos grupos en el resto de España, ¿no?
Sí, en todos los sitios en que haya gente dispuesta a formar parte de la asociación. En concreto aquí tenemos la organización de Aragón, pero estamos en trámites para poderlos formar también por provincias, porque está más concentrada en la ciudad de Zaragoza. Tratamos de construir un grupo tanto en Huesca como en Teruel.
¿Y la de Aragón, en qué año se fundó la vuestra?
Yo creo que hará 8 años.
En 2010 aproximadamente.
En 2010, por ahí, sí.
Has comentado que realicéis actividades diversas y múltiples, charlas, cineforum, tertulias, talleres, mesas redondas, jornadas. ¿Qué es lo que más atrae a la ciudadanía, en este caso de Zaragoza, en cuanto a difundir lo que es en sí las voluntades anticipadas o, en definitiva, el derecho a morir dignamente?
A medida que han ido pasando los años, tenemos mayor capacidad de convocatoria. Hasta ahora, la mayor fue el ciclo de cine que hicimos en febrero de este año, que no superó toda la capacidad de lo que habíamos puesto. Lo hacíamos en el Joaquín Roncal, habíamos cogido una sala de menos de 100 personas y nos presentaron 200, con lo cual hubo que modificar la programación porque eran 6 películas que íbamos viendo los miércoles sucesivamente. Pero luego también, en realidad, casi todas, tanto charlas como reuniones, esta misma de recogida de documentos de voluntades anticipadas, cada vez asiste más gente.
Preparando la entrevista, he podido comprobar en vuestra página web que tratáis temas muy diversos, como por ejemplo la eutanasia, es uno de ellos, la ley de autonomía del paciente, el testamento vital, leyes autonómicas de la muerte digna, permitir la muerte, ayudar a morir y facilitar la muerte, mitos, cuidados paliativos. ¿Qué es lo que más crees tú que desconoce la ciudadanía y atrae de las charlas que impartís?
Para nosotros lo más importante es la ley de eutanasia, porque creemos en la libertad de la persona para elegir el momento en que quiere morir. Ahora, el tema del testamento vital, tratamos de impulsarlo porque es un tema que interesa mucho a la gente, pero que es muy desconocido. Creemos que la propia administración debía hacer más por impulsar su conocimiento. Tratamos de que en los diferentes centros de sanidad haya carteles explicativos y documentos a disposición de los pacientes, y estamos un poco en ello.
Vamos, si te parece, Félix, hablar ya del testamento vital. ¿Qué es eso?
Testamento vital es un documento en que redacta una persona para expresar instrucciones previas sobre su deseo de cómo quiere morir.
Y, como has dicho, hay diferentes nombres sobre el testamento vital en España que son sinónimos, pero que son cambiantes, ¿no?
Esto depende de las autonomías, y entonces en Aragón depende de la ley de muerte digna que se elaboró en Aragón, y entonces ahí es donde especifica, y aquí se llama documento de voluntades anticipadas. En alguna otra autonomía, pues se llama de otra manera. En general, el genérico, digamos, para entendernos, es testamento vital.
¿Y quién puede acceder a este testamento vital?
Todo el mundo mayor de edad.
¿Y si se cambia al final de opinión, tiene derecho la persona a revertir la situación que antes había firmado o no?
Sí, sí. Esto, como cualquier testamento, cuando haces una declaración, anula las anteriores.
¿Y es válido este testamento vital en toda España o cada autonomía tiene sus características?
Este pasa a un registro nacional situado en Madrid, y todo médico tiene un código que permite entrar en ese registro en cualquier sitio del territorio nacional.
Vamos, si te parece, ese contenido, el de testamento vital, en este caso promovido por vosotros. Uno de ellos es el rechazo al tratamiento que prolonga la vida si la persona en cuestión decide que no sea así, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos un modelo, quiero decir, el testamento vital como tal es una cosa que redacta cada uno a su manera, puede poner lo que él desee. En DMD, en general en España, coinciden bastante los diferentes testamentos vitales que ofrecemos. Aquí, de hecho, se puede descargar un documento del propio Salud. Tiene unos ítems en el cual puedes marcarlos, una primera parte de criterios y de que responden a un esquema de valores de calidad ligados al proceso de morir con dignidad. Mira, el que no tengas la posibilidad de comunicarte y relacionarte con otras personas, el hecho de sufrir un dolor importante, ya sea físico, psíquico, espiritual, no prolongar la vida por sí misma cuando la situación sea irreversible. Todos estos se pueden añadir los ítems que cada uno quiere. Esos son criterios. Luego, declaración a lo que renuncias. Que si en el futuro no puedo expresar mi voluntad sobre la atención sanitaria a recibir derivada de situaciones clínicas como tumor maligno, daño cerebral, estado vegetativo, entonces él renunciará a los tratamientos para mantenimiento vegetativo de la vida.
También en vuestra propuesta de documento de testamento vital solicitéis que se contemplen los cuidados paliativos, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué importancia tiene, Félix, estos cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos son una cuestión muy importante. En general, la gente lo que quiere es no tener dolor, entonces en el sentido de que aseguran esto. Lo que pasa es que tienen una limitación, que es hasta el momento que una persona quiere prescindir ya de cuidados porque no le encuentra sentido a su vida, por la razón que sea. Luego hay otra limitación, que es otra limitación de posibilidades. Los cuidados paliativos sí que funcionan a nuestro modo de ver correctamente, pero llegan a solo una pequeña parte de la población. Y además con muchas limitaciones de horario, de presupuestos, de capacidad. Son dos temas diferentes. Nosotros queremos que se regule una ley de eutanasia, pero queremos que los cuidados paliativos sean los mejores posibles.
En ese testamento vital que proponéis también se contempla la posibilidad de que si en el momento que la persona está al final de su vida por situaciones físicas determinadas y decide no continuar con ese estado, se aplique la eutanasia si legalmente tiene cabida.
En ese momento está aprobada, sí. Acogerse a los derechos que tenga la ley de eutanasia.
También se contempla que un médico, por objeción de conciencia, decide no aplicar este documento. ¿Tiene derecho la persona en cuestión en solicitar que sea otro el que se encargue de su caso clínico?
Esto lo dirigimos al sistema sanitario. Entonces, como en cualquier caso, si hay una objeción de conciencia, el sistema sanitario es el que tiene que proveer la sustitución del objeto de conciencia. Sí que lo contemplamos, nos parece bien, pero el sistema sanitario es el que no puede tener objeción de conciencia, la persona sí.
Vamos, si te parece, a esa jornada del día 15 de noviembre, la entrega de documentos de voluntades anticipadas que tuvo lugar en Zaragoza, organizado por vosotros en el Centro Joaquín Roncal. ¿Qué objetivo tenía concreto este acto?
Nuestro interés era difundir la existencia del documento de voluntades anticipadas. Y entonces pedimos colaboración a la administración, vinieron dos funcionarias del Salud, que fueron las que recogieron los documentos. Entonces nosotros hicimos una campaña de divulgación a diferentes organizaciones de que íbamos a hacer este acto, y también nos superó la organización porque vinieron más de 200 personas cuando no disponíamos más que dos horas y escasamente se pudieron hacer físicamente la entrega de alrededor de 80 documentos porque no hubo tiempo para más.
¿Y este representante de la administración, Félix, qué cometido tenía?
El aspecto notarial, que da fe y el que va a entregar al registro el documento.
¿La documentación que tienen que aportar las personas interesadas en este testamento vital cuál era?
Tiene que ser la persona interesada con su documentación. Es necesario eso y dos testigos. En los testigos bastaba con que apareciera el documento nacional, el carnet de identidad, viene el original y fotocopia para compulsarlo o una fotocopia compulsada. Y luego nosotros hacemos hincapié, aunque no es estrictamente necesario, pero consideramos que es muy importante, un representante legal para caso de incapacidad del enfermo en un momento determinado que no esté en condiciones de tomar decisiones, porque mientras se puede tomar decisiones es el propio enfermo el que las toma, pero que tenga un representante que en momento de incapacidad pudiera hablar por él.
Y en este caso todos los trámites fueron gratuitos, ¿no?
Son siempre gratuitos, ¿eh?
Y si una persona va a un notario para hacer estos trámites, me imagino que le supondrá un coste.
El notario como tal cobra, sí.
El hecho, por ejemplo, de entregar los documentos, cuando estaban allí las personas interesadas, ¿qué comentaban? ¿Qué preguntaban? ¿Tenían dudas? ¿Qué los que le preocupaban?
La gente que vino ya estaba informada, venía con el documento ya relleno, porque habíamos hecho una campaña de divulgación previa, habíamos mandado informaciones a las organizaciones a las que habíamos mandado documentación ya con lo que significaba, cosas concretas sobre la documentación de los testigos o cosas así, formales, pero vamos, todo el que vino allá tenía claro lo que quería.
¿Y las personas que asistieron, entre qué edades estaban?
Fundamentalmente eran personas que superaban los 50 años, claro, pero tampoco especialmente muy mayores o muy ancianos. Por la experiencia que tenemos de los documentos de voluntades anticipadas, son mayoritariamente mujeres. En muchos casos vienen después de haber pasado un caso de enfermedad terminal grave con problemática de algún familiar próximo.
Me gustaría, Félix, hablar si es cierto que las Cortes de Aragón están tramitando una proposición legislativa en fase de ponencia para contemplar este testamento vital, un protocolo para cumplimentar comentar por los médicos. ¿Es cierto? ¿Se está avanzando en ese sentido?
Algo se está avanzando. Nosotros nos gustaría que fuera más rápido, pero sí se está avanzando en ese sentido. Como tal asociación tenemos contacto con el Salud Aragonés y con el Departamento de Sanidad.
Y a juicio de vuestra asociación, Derecho a Morir Dignamente, ¿qué es lo más necesario para impulsar este testamento vital, estas voluntades anticipadas?
Nosotros lo que consideramos es que la gente lo conozca, que haya una campaña buena de divulgación y que la gente lo conozca, porque en casi todos los casos en que vas y hablas de él, siempre hay gente interesada en ello, pero que no lo ha visto fácil, no se conoce la facilidad de los procedimientos, porque en realidad nosotros hicimos este acto para permitirnos hacer esa distribución de propaganda. Pero igual de facilidad hay en el edificio del Salud, en que la funcionaria que vino aquí está allá todos los días, hay una cita telefónica y con la misma documentación se va allá y se entrega y ya está hecho el documento de voluntades anticipadas.
¿Y en el resto de Europa cómo está esta situación del testamento vital? ¿Está más desarrollada que aquí en España?
La verdad es que no sé, leyes de eutanasia sí, hay en varios países europeos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, la despenalización del suicidio está en Suiza. Hay proyectos de ley en diversos parlamentos, creo que en Alemania. Creo que se está avanzando en los países del entorno.
Si algún excusante feliz está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre este testamento vital, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
DMD General tiene una web en Madrid, a través de eso, poniéndose en contacto.
Félix Matute, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La vida de las jaurías de perros de caza, aislamiento, desequilibrio psicológico y estrés, del que es autor el periodista Raúl Rejón, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así. Las realas aunan una vida aislada de poca socialización con picos de máxima excitación que les impide ver el peligro, explican los expertos en conducta animal. La combinación es deplorable para su psicología, abundan. Los realeros insisten en su amor extremo por sus perros. Quien no lo ha vivido no lo entiende. Aunque el vídeo ha erosionado la imagen de la caza, sus asociaciones han logrado que Andalucía y Extremadura sopesen que las realas sean bien de interés cultural. La propia esencia de la caza mayor con realas de perros está detrás del accidente cinegético grabado en vídeo en el que un venado y una docena de canes se despeñan por un barranco durante una montería. Una jauría que vive largas jornadas y meses inactiva y aburrida a la que se suelta en pos de una presa en una actividad frenética que los lleva a un nivel altísimo de excitación en el que casi el único objetivo es cumplir con el adiestramiento ignorando el peligro. Van ciegos, coinciden los expertos en comportamiento animal con los que ha hablado el diario.es. Salir al monte es una válvula de escape para un tipo de vida que no es estupenda sino miserable, describe José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Animalistas ABATMA. Se refiere no solo a malas condiciones físicas que también puede haberlas, sino aun bien sustentados a pasar largos periodos de tiempo solos, únicamente en compañía de perros, lo que lesiona la psicología del animal. La vida es muy monótona para ellos. Los perros están aburridos. La frase no es de un animalista, sino de un realero que muestra en un vídeo cómo prepara a sus animales. Están deseando que los saques a entrenar. Apostilla. Luego se ve cómo los ata a un bastidor y los saca a correr. Docenas de perros. El catedrático de psicobiología Fernando Peláez del Hierro considera que lo ocurrido en Extremadura no es una sorpresa desde el punto de vista de la etiología. El grado de excitación es tan grande que los animales no reconocen el lugar donde se encuentran. No les asusta el vacío, pero muchos perros tampoco se asustan de los coches. Peláez del Hierro abunda que el estilo de vida de las realas puede agudizar ese frenesí, ya que son razas tremendamente activas que están seleccionadas y entrenadas para, si tienen ocasión de perseguir, lanzarse sobre una presa. Las realas son un elemento esencial de las monterías. Los perros 24, 30 o más son liberados en las manchas del monte escogidas para desalojar las piezas de caza mayor, jabalíes, venados, gamos, de manera que huyan hacia los puestos donde aguardan los tiradores. La jauría puede alcanzar una pieza y se produce un agarre como el del famoso vídeo. Javier Bravo es educador canino y considera que la manera en que se cría y adiestra las realas hace que casos como el del barranco van a ocurrir constantemente. ¿Por qué? La sobreexcitación del perro es tal que le impide detectar cualquier peligro. Ahora ha sido un barranco, pero puede ser una valla o un muro. Bravo considera que estos perros lo normal es que estén en un estado de estrés crónico por no estar bien socializados, no disponer de espacio propio, vivir aislados del contacto humano, y de repente se les lleva a una actividad súper excitante como es la montería. Es una vida deplorable desde el punto de vista del equilibrio psicológico. Remata. Los dueños de estas jaurías no podrían colocarse en un extremo más opuesto. Afirman que el amor a sus animales es el motor que les mueve. Antonio es realero desde 1990 en Córdoba. Al ver el vídeo me puse malo porque me ocurrió algo parecido hace unos años. Explica. El que tiene una reala, salvo casos excepcionales, es porque le gustan los perros, ya que esto no está bien pagado ni por asomo. El responsable de varias realas insiste en que no necesito que mis perros agarren o pillen alguna pieza. Saliendo al campo y viéndolos cazar disfruta uno más que en cualquier agarre, pero eso quien lo ha vivido no lo entiende. David, otro realero, considera que lo del barranco es un accidente como muchos otros, y se queja de que muchas acciones que hacemos para salvar animales no salen. Esa sensación de incomprensión está generalizada en el sector cinegético en una especie de confrontación entre lo urbano y lo rural. El que quiera aprender que se haga cazador, podía leerse en un grupo de mensajería dedicado a la caza tras la publicación de este último vídeo. El realero David coincide en que solo quieren destruirnos. La Real Federación Española de Caza despachó el episodio viral como fatídico accidente, aunque, como reconoce el realero Antonio, no ha sido un caso único. Aunque las imágenes han erosionado la reputación de la caza, las agrupaciones cinegéticas han conseguido que tanto Andalucía como Extremadura consideren la posibilidad de declarar las monterías y las realas como bien de interés cultural. A pesar de que tanto la Asociación Española de Realeros como la de Realas Regionales no han querido participar en este reportaje, se han dejado por escrito su visión de la actividad. Un realero, en definitiva, es un cazador cualquiera al que le cuesta más dinero que a otros practicar su deporte, una afición romántica y un amor extremo por los perros. 365 días de cuidados para 30 de cacerías. Se defendieron así en 2014 de la pretensión del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro de controlar sus ingresos. Dibujaron la actividad como una afición. Los datos chocan. Tres diferentes estudios encargados para sustentar la importancia económica del sector cinegético desde 2002 a 2018 han cuantificado la inversión precisa para montar una reala. El más reciente, redactado por Deloitte, aseguraba: el realero tipo de España realiza un gasto medio anual de 10.140 euros. Otro análisis de 2012 llevado a cabo por la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza calcula que la primera instalación supone 80.000 euros, los gastos de funcionamiento unos 20.000 euros anuales. Ambos han estimado que actúan unos 3.000 realeros en toda España. En este sentido, una batida por los anuncios de actividades de caza sirve para ver de qué manera ofertan sus servicios distintos dueños de perros. Ofrecemos nuestros servicios profesionales de nuestras magníficas realas. Nos desplazamos. Si no queda satisfecho, no le cobramos. Otro asegura que cumplirá las expectativas del cliente. Se les mete mucha presión a los perros para que se consigan los objetivos. Analiza otra experta en conducta animal que prefiere no dar su nombre por trabajar en un departamento público. Los realeros consiguieron que el gobierno les hiciera caso. Antes, en 2002, estos cazadores habían asegurado que sus perros eran animales domésticos de compañía, para zafarse de las nuevas exigencias en materia sanitaria que se cernían sobre ellos si se consideraban como productivos. En este aspecto, todos los expertos coinciden en que no son ejemplares de compañía, son jaurías, eso es otra cosa, con sus jerarquías, dice rotundo el catedrático Peláez del Hierro. Una persona con 20 o 30 perros, por idiosincrasia, no pueden ser animales domésticos. Coincide el educador Javier Bravo. Si desde pequeño se le ha criado para la caza en grupo, no es un animal de compañía. De hecho, no pueden reciclarse a la vida en una casa si tiene que dejar la reala, sentencia la tercera experta. El calendario de monterías está en plena actividad y llegará hasta finales de febrero. Las juntas de Andalucía y Extremadura seguirán con esa propuesta de convertirlas en BIC y la protección legal que conlleva encima de la mesa. El veterinario Zaldívar reflexiona: meterse con la caza es muy difícil, pero lo que sí tenemos claro es que la montería con realas debería desaparecer. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La vida de las jaurías de perros de caza, aislamiento, desequilibrio psicológico y estrés, del que es autor el periodista Raúl Rejón, que ha sido publicado por el diario.es. Según una encuesta realizada por la Fundación Jan Jaurés y la Fundación Europea de Estudios Progresistas, a 6.000 mujeres en 5 países europeos, incluido España, nuestro país está a la cabeza en el irrespeto a la mujer en la calle, pero está por debajo de la media en agresiones físicas y violaciones. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Cuando se dice oye guapo o a mí me lo han dicho, yo no me ofendo. En según qué ambiente, sobre todo nocturnos, si vas a aglomeraciones, te oyes de todo. Te rozas, te tocas, te tocan. Esa es la línea que yo me marcaría. La otra ya empieza con el acoso, el abuso, todo el tema de violaciones que siempre han existido y no se pone freno. Lo último, lo del tanguita y todas las historias que se están montando los jueces y las juezas, y me parece un auténtico descabello, la verdad. Respecto a que está penalizado ella en Francia, me parece bien. La gente tiene que tomar conciencia de que las chicas jóvenes, sobre todo, a mí me ha pasado alguna vez ir con alguna amiga o con alguna vecina o con algún familiar para, entre comillas, protegerla. De día, por la tarde, de noche, moverse en cualquier ambiente y en las playas, en según qué playas hay un ambiente y en según qué otras hay otro. Y también me ha pasado con alguna amiga o excompañera de mediana edad o jóvenes, negras, no de color. Cómo la miraban, cosas que le decían y cosas que nos decían, y he tenido algún que otro incidente. ¿Por parte de quién? ¿O con quién? Pues con machitos españoles, que van de chuletas en las puertas de pubs, de discotecas o de la misma facultad, con sus motos y sus gritos y sus alaridos. Y luego ese control que muchos tíos tiparracos tienen sobre sus compañeras, novias o amigas. Ahí tendríamos que ir a la raíz del problema, de la educación de las chicas, por qué se someten a ese capricho, que sacaré ya el machismo, ese tan de caspa y en blanco y negro.
Cualquier cuestión de diferencia me parece mal, es decir, en principio todos deberíamos tener las mismas oportunidades y tratarnos lo mejor posible. Ahora bien, por otro lado, digamos, hay una presión también por los medios de comunicación hacia el tema de la mujer, o sea, la mujer objeto, o sea, tú abres la tele, haces zapping y enseguida pues ves a determinados, ya no voy a decir mujeres, sino a determinados cuerpos de mujeres que marcan unos patrones determinados. Hay determinadas revistas del corazón y compañía que te dan la mujer objeto a la cual es susceptible de recibir cualquier tipo de piropo, silbido, insulto incluso, etcétera, etcétera. Creo que cada uno tendría que hacer una reflexión personal de cuál es su relación con el sexo opuesto. Debería ser también al revés. ¿Cuál es la relación también de la mujer hacia el hombre? No olvidemos que al final, con quien estamos o hemos estado tradicionalmente los primeros años de nuestras vidas ha sido con mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado ahí también? Venimos de mujeres, hemos recibido maltrato por parte de nuestras madres, les estamos devolviendo algún tipo de historia que no hemos superado. Lo dejo ahí.
Pues la verdad es que no me sorprende mucho, porque España, a pesar de haber avanzado mucho, todavía mantiene arraigada una tradición bastante patriarcal en la que la mujer está sexualizada y a disposición del hombre. Y por tanto parece ser lícito que sea expuesta a comentarios, a silbidos o a cualquiera de este tipo de vejaciones o humillaciones, porque no se consideran de la misma categoría de gravedad que la agresión física o la violación. El movimiento feminista está trabajando muy duro para abolir este tipo de situaciones. Hasta hace poco era una situación bastante invisibilizada, y el hecho de visibilizarla y que tanto la mujer como los hombres que apoyamos la causa visibilicemos y digamos no vamos a tolerar esto nunca más, también genera que ese tipo de hombres que realizan ese tipo de actitudes se coarten y se cohiban y se lo piensen dos veces antes de realizarlas. Vivimos en una sociedad en la que realmente penalizar o ilegalizar algo no soluciona nada, simplemente lo reprime, pero tenemos que ser conscientes de que el problema está latente en la sociedad y que es un problema fundamentalmente educativo de base, y ahí es donde hay que focalizar todas las funciones a realizar. El momento en el que consigamos que la sociedad vea de forma igualitaria al hombre y a la mujer, no hará falta ilegalizar este tipo de actuaciones o penalizarlas, porque no se realizarán. La manifestación supongo que será en favor de la igualdad y del feminismo. Entonces, simplemente espero que, como todas las que se realizan, que sirvan de visibilización y que sirvan para que la gente se dé cuenta de que es una realidad existente el hecho de la desigualdad entre hombres y mujeres, y que también es una realidad que hay que acabar con ella.
Desde mi experiencia y desde la gente que tengo cercana, diré que es totalmente cierto, que no sé si conozco alguna chica que no haya recibido un piropo por la calle, un pitar de un coche, que desde un coche que estén pasando te digan y guapa. De todo, hasta a chicas que le han tocado el culo por la calle. Entonces, triste pero cierto, no me extraña que estemos en el primer puesto. Y bueno, eso lo veo reflejado directamente con casos de violación. Yo creo que se debe a que no hay una conciencia del patriarcado o del machismo como opresión. Las mujeres muchas veces hemos llegado a buscar esos piropos y los hombres creo que no ven que haya nada malo. Entonces veo una relación con la falta de conciencia y de información en feminismo también, en la educación. La solución, más que penalizar, sería educar a la gente. Creo que aunque desde las escuelas no haya esa educación que acabo de mencionar antes, desde una conciencia de género, creo que las redes sociales y cada vez las jóvenes nos vamos formando más, y compartir eso con la gente de alrededor hace que cada vez la cadena se vaya haciendo más grande y pasen esos valores de respeto solo por ser personas persona y no falta el respeto por ser mujer, pasen a ser básicos.
Se tienen menos datos de las violaciones que hay o el maltrato, porque igual las mujeres aquí lo denuncian menos. Igual no tienen tanta confianza en la policía o en los procesos judiciales, lo que sea, como igual, por ejemplo, los países nórdicos. Sí que consta que hay como mucha más violencia machista en ese ámbito, pero también porque lo denuncian más. Igual lo que pasa es que no se tienen esos datos. Los hombres muchas veces cuando hacen eso, pues se creen que están en el poder de hacer eso porque se sienten superiores. O sea, no es un piropo ni nada de eso. Yo creo que es una manera de demostrar que si quieren hacerte algo, te lo van a hacer porque pueden. Para mí un piropo por la calle, entre comillas, es una amenaza. De decir, solamente voy a decir algo, pero si quiero hacerte algo, puedo hacerlo. Por ejemplo, vas tan tranquila andando por la calle y alguien te grita, chúpame la polla. Paso de largo y no digo nada porque me parece que están tan locos que igual si te enfrentas a ellos, pues vete a saber. Pero hay gente que dice que si se enfrentan a ellos, como que se van y que no siguen. Van con amigos y una persona sola no va a hacer nada. En el centro de Valencia, que está petada, pues igual pueden decir así algo, pero suave y sin que se note. Es más bien cuando vas sola, no cuando vas con un montón de gente. Y cuando ellos sí que van con gente, porque se animan unos a otros, la víctima, pues al estar sola en un lugar con poca gente, es como un blanco más fácil. O, por ejemplo, si tengo que volver a casa y es ya tarde y no tiene que ser aquí más de las 12 ni nada, simplemente que es de noche, pues coger un taxi, un autobús o lo que sea, por no volver andando, por si tengo que pasar por zonas que no hay mucha gente. Al visibilizarlo tanto, yo creo que también ayuda a que muchas veces los hombres se den cuenta de que eso está mal, porque también como es algo que se ha hecho toda la vida, yo creo que muchas veces ni se plantean si molesta o no molesta, simplemente lo hacen. Y al visibilizarlo por las redes sociales, es mucho más fácil acceder así a todo el mundo. Yo creo que puede haber gente que se haya dado cuenta de que molesta, y también muchas veces creo que no lo hacen por empatía, sino por no ser criticados. Pues yo me espero mucha gente en la manifestación, como el 8 de marzo, que fue un montón de gente, me espero mucha gente, una gran movilización por parte de hombres y mujeres, porque yo creo que cada vez va más. En Francia está penalizado el acoso callejero a las mujeres y a mí me parece que está bien, porque es una manera de castigarlo y de evitar que la gente lo haga, porque muchas veces si no impones sanciones a este tipo de comportamientos, la gente no va a parar. Es decir, también llega un momento en el que no lo hacen, pero lo que he dicho antes, no por empatía o de saber que está mal lo que están haciendo, sino para protegerse a sí mismos. Pero de cualquier manera es pararlo, así que está bien.
Me parece deplorable porque en pleno siglo XXI, donde se supone que la mujer y el hombre son iguales, no hay derecho que porque yo vaya un poco más corta, porque me dé la gana o porque me quiera maquillar, tengo que ser insultada o observada. Porque es verdad que yo vengo de un pueblo, entonces en mi pueblo eso no pasa, pero cuando yo llegué aquí, porque vivo y estudio aquí, por la calle siempre nos pitan, nos paran, ves cómo la gente te sigue con la mirada y eso es muy molesto. O sea, yo no lo hago, ¿por qué me lo tienes que hacer tú a mí? Ahora como 2 meses, que era verano, yo venía pues con mis padres para ver un piso y iba pues con un pantalón corto, e incluso con mis padres al lado, un chico pasó por medio de mi madre y yo, me miró de arriba abajo y me miró el culo. Y luego hizo un comentario que luego no entendimos, pero mi padre se puso muy cabreado, que porque tenían que decir eso, que es que a lo mejor iba muy corta. Yo le dije, no, yo voy como quiero. Yo no me tengo que vestir para que la gente no me haga nada. Y es lo mismo que pasa cuando vamos de fiesta. Cuando salimos por la calle, pues es lo mismo. A lo mejor sí que vamos un poco más arregladas, un poco más destapadas, por decirlo de alguna manera, que como vamos de normal, pero porque queremos, no para que nadie nos mire. Si es no, es no, pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces es verdad que últimamente ya no te puedes fiar de nadie y siempre vamos con ojos en la espalda, por decirlo de alguna manera. Y no estamos tranquilas, la verdad. Yo creo que España debe adoptar una postura totalmente en contra. Es decir, yo creo que la justicia no es realmente justicia para las mujeres que son violadas y aún se critica o se justifica los agresores o la gente que piensa como los agresores de que es que va muy corta y va provocando. El famoso caso ahora del tanga con lencería. Eso no se puede permitir. Entonces yo creo que además de las redes sociales o los movimientos, si la justicia, el gobierno no hace nada, nos vamos a quedar igual, porque nosotros no somos justicia. Aunque queramos, no lo somos. Que te toquen o que te manoseen, es como que te sientes sucia, como que te sientes que vas provocando, cuando en verdad no es así. Pero yo también lo entiendo, es decir, no es agradable contar, es que me fui de fiesta, a lo mejor bebí un poco más porque quería y me daba la gana, como puede beber otra persona, pero me tocó a mí. Tuve la mala suerte.
y te sientes como un poco inferior, como que ya no te va a querer nadie, como te repugna la sociedad, que hay que denunciar. También hace mucho tus amigos, tu familia, el centro de policía donde vayas, la Guardia Civil, el trato que recibes, eso es fundamental también. Lo que yo creo que no se puede erradicar porque es algo que vaya en la sociedad. Ojalá, pero que tú pongas multas cuando lo veas, no significa que no ocurra cuando tú no lo veas. No todo el mundo denuncia. Entonces, no sé cómo lo podría afrontar el gobierno, porque yo creo que es una cosa de calle, más que todo. Entonces tiene que tomar unas medidas un poco más extremas, a lo mejor en ese sentido. Le pasa a uno, pues al siguiente ya no le va a pasar. Como de educar. Por desgracia, yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado vivir una experiencia así. Así que yo con mis amigas lo hablo y de hecho cuando estamos en discoteca siempre apartas a una o haces una mala mirada al tío que tienes detrás o le dices, cámbiame el sitio. Y es porque te ha tocado vivirlo, sin quererlo, pero lo has vivido. O tú, o tus amigas, tu madre, tu abuela, todo el mundo. Y con los amigos, pues depende. Hay algunos que dicen, buah, déjalo, está borracho, buah, eso es normal. Y hay unos que te dicen, sí, si te molestan, me lo dices. Pero tienes que recurrir a un hombre, que es que no eres suficientemente autónoma y no te puedes defender tú sola. Tienes que llamar a un hombre, porque si los hombres no ven a otra figura masculina, es como que no te tienen respeto. Siempre tiene que haber un hombre. Últimamente las feministas están como muy activas. Lo que vuelvo a repetir, si el gobierno no hace nada, puede tener mucha repercusión social y la gente se puede dar cuenta. Lo único que los agresores no se dan cuenta. Si no tienes una ley justa y digna, yo creo que no se va a erradicar ese problema.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten pel seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur.
Música.
Avui el programa que anem a tratar és al voltant de Guatemala. Guatemala, ese país tan querido por nosotros y que venimos muchos años apoyando y trabajando con ellos. Hoy tenemos entre nosotros a Leire Abay, defensora de derechos humanos y también de la Madre Tierra, y pertenece a CODECA, una organización que está sufriendo últimamente muchos ataques y ha tenido este año bastante represión. Leire Abay está haciendo una gira por todo el Estado español y también por Europa. ¿Qué nos puedes decir de esta gira? ¿Cuál es el objetivo, Leire?
Justamente estoy acá como parte de una visita a varios estados, Estado español y a otros países de la Unión Europea, para denunciar la persecución y criminalización que se está dando contra los pueblos indígenas en Guatemala, sobre todo las luchas y las resistencias que están defendiendo derechos.
Para centrarnos un poco y saber cuál es vuestro trabajo, sería bueno que nos dijeras qué es CODECA.
Yo soy parte de CODECA, de la Dirección Política Nacional. CODECA es un movimiento indígena y campesino que nació en 1992, que fue fundado por personas analfabetas con la idea de luchar para defender derechos y buscar cambios estructurales en el país.
También sería bueno que nos dijeras algo sobre la situación actual de Guatemala.
Guatemala está viviendo un momento de crisis, eso no es de ahora, sino ya viene de años. Sabemos que Guatemala ha sido marcada por un conflicto armado, después la firma de la paz, donde todos nos esperanzamos pensando que habían llegado cambios al país. Sin embargo, ahora estamos viviendo los problemas mismos que originaron el conflicto armado. Entonces, Guatemala está viviendo una serie de represión y persecución. Cada día mueren más personas de los que murieron durante el conflicto armado. Y es en eso donde se enmarca la lucha de CODECA, la defensa de derechos. En el 2012, cuando CODECA plantea que ya no solo es necesario luchar por la incidencia, sino buscar que las personas, las comunidades, las mujeres y los jóvenes luchemos porque nos convirtamos en sujetos políticos, y entonces CODECA plantea un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Ahí inicia la campaña de difamación contra CODECA. Empezaron a decir que CODECA era una organización ilegal, que está en contra del desarrollo, en contra de la inversión privada. Y como resultado de todo eso, hace que el mismo gobierno nos criminalice y que las organizaciones de alguna manera tengan temor. Y eso se genera y se intensifica más. En el 2014, el gobierno de Otto Pérez Molina anunció públicamente la creación de una fiscalía para criminalizar a CODECA, le llamamos así, la Fiscalía contra el Hurto de Energía Eléctrica, que ahora todavía funciona con fondos estatales, que ha logrado iniciar proceso a más de 1.700 defensores, ha encarcelado a 200 compañeros, y de todos esos procesos que ha iniciado, solo dos han tenido resolución. Lo importante acá es remarcar que las resoluciones que se han generado en los juzgados han sido favorables para los defensores, es decir, no han podido, a pesar de todo el sistema que hay en contra, no han podido demostrar que los miembros de CODECA somos delincuentes.
Las transnacionales están ahí, que quieren apoderarse de los recursos naturales. Entonces, vuestra lucha en estos momentos está por ahí, por la defensa de los recursos naturales y de la Madre Tierra.
Claro que sí. CODECA, en su planteamiento, como dije, plantea la propuesta de cambios estructurales mediante un proceso constituyente y va luchando, por ejemplo, con la nacionalización de todos los bienes y servicios privatizados, que son salud, educación, carreteras, pero también la defensa de los bienes y recursos estatales, como son los ríos, la Madre Tierra. Nosotros estamos en contra de que se estén desviando los ríos, de que estén contaminando los ríos, o que solo las empresas quieran utilizar los recursos naturales para sus beneficios personales. Nosotros decimos los ríos son de los pueblos y los tenemos que defender. La tierra es de los pueblos y de toda la sociedad lo tenemos que defender, porque de lo contrario nos estamos suicidando nosotros mismos. Muchas veces, o las empresas, las corporaciones están pensando siempre en sus negocios y entonces están pensando en la tierra como un bien, un recurso al cual lo pueden explotar. Y nosotros, los pueblos indígenas, pensamos que la tierra es nuestra madre, la razón de ser, y por lo tanto tenemos que cuidarla y protegerla, porque si no la cuidamos, si no la protegemos, también nos estamos condenando al suicidio y a la finalización de la humanidad, porque si no hay tierra, si no hay aire, simplemente ya no podrá sobrevivir esta sociedad o esta humanidad. Y es por eso que luchamos para defender esos derechos. Sin embargo, la respuesta estatal y de las transnacionales es criminalizar nuestra lucha, perseguirnos. Ahora hay un convenio muy fuerte entre las transnacionales y los sectores de poder en Guatemala vinculados con el gobierno que hacen que estas empresas tengan todo el poder para utilizar instituciones estatales del sistema de justicia y criminalizarlos, como es la fiscalía que está contra Codeca, que le dicen Fiscalía del Hurto de Energía Eléctrica, pero no tiene nada que ver con el nombre, sino se dedica directamente a perseguir y a criminalizar a Codeca. Solo en lo que va de este año han asesinado a 6 defensores de Codeca. La última compañera que fue asesinada es una joven de 25 años indígena a quien no solo la asesinaron sino antes la torturaron. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque Codeca no para su lucha en defender derechos.
Has nombrado lo de la electricidad. Nos llegó que estabais haciendo. ¿Podrías decir en qué consistía?
La lucha por la nacionalización de la energía eléctrica, Codeca la inicia en el 2008 y la inicia cuando las comunidades donde Codeca tenía presencia organizativa empiezan a quejarse porque a las comunidades se les estaba cobrando 700 quetzales por una caja que iba en el contador. Entonces nos dimos cuenta que eso no pasaba en lo urbano, pero sí en lo rural. Eso vimos que era injusto. Entonces empezó a salir ese problema. Y Codeca al principio no asumió esa problemática como una su lucha, porque pensó que el tema de la energía eléctrica era meramente urbano y no rural. Sin embargo, como ese problema persistía en las comunidades, Codeca empieza a hacer manifestaciones, empieza a solicitar al gobierno que revise esa problemática. El gobierno de Álvaro Colón en ese entonces no puso ninguna atención a nuestras demandas. Fuimos al Congreso, tuvimos una reunión con la Junta Directiva del Congreso y tampoco pusieron atención a nuestra demanda. Entonces nosotros buscamos y colectamos más de 100.000 firmas para pedirle al Congreso de la República que revisara el convenio de concesión, porque justamente cuando firmaron la paz, el gobierno que firmó la paz en Guatemala, que es Álvaro Arzú, él mismo privatizó la energía eléctrica. Sin embargo, no hubo respuesta ni siquiera a las 100.000 firmas que les enviamos para pedir la revisión del convenio. Es así que en el 2010 varias comunidades, conociendo la experiencia de la organización que se llama Frena en San Marcos, se declararon en resistencia. Y cuando ellos se declaran en resistencia, la empresa y el gobierno empezó a perseguirles y a criminalizarles. Fue ahí cuando Codeca institucionalmente empieza a buscar cómo amparar esa lucha de las comunidades y encuentra 2 artículos en la Constitución Política de la República, el 44 y el 45, el 44 que dice que la resistencia es un derecho en Guatemala y el 45 que habla sobre el derecho colectivo prevalece sobre el interés individual. Entonces decimos, la lucha de las comunidades es legítima, pero además también encontramos 2 resoluciones de las Naciones Unidas, uno donde habla que la energía eléctrica es un derecho y otro donde dice que los estados están obligados a revisar los convenios de concesión cuando estas empresas están violando derechos. Entonces nosotros sacamos un afiche donde dice la energía eléctrica es un derecho y no una mercancía. Y eso bastó para que la empresa y el mismo gobierno llamara a Codeca de ladrón de energía eléctrica o estar robando energía eléctrica. Sin embargo, nuestra lucha era la exigencia que se nacionalice la energía eléctrica, no a que se robe la energía eléctrica, pero con la finalidad de manipular la información sacaron esa campaña de difamación contra nuestra organización.
Esta campaña de difamación ya vemos que sigue. En este momento, ¿cuál es vuestro objetivo más público que estáis realizando?
En este momento nosotros, a pesar de toda la persecución, hemos evaluado el caminar de Codeca del 92 a la fecha. Y en el 2012 nos dimos cuenta que le habíamos apostado mucho a la incidencia, porque como que se había puesto de moda la incidencia, pero la incidencia no es más que otra cosa que pedirle a los que están en el gobierno, a los que por años no han hecho nada a favor de los pueblos, a que hagan algo a favor de nosotros. Y eso no va a cambiar, porque ellos no tienen ganas de cambiar. Entonces, nuestra propuesta es que los pueblos y las comunidades se constituyan en sujetos de derechos. Y es por eso que la principal propuesta en este momento de Codeca es avanzar en un proceso constituyente, de asamblea constituyente, para la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala.
¿Qué extensión tiene en Guatemala vuestra organización?
Codeca es un movimiento que ha ido creciendo organizativamente. Actualmente tenemos presencia en todo el país, inclusive Codeca dejó de ser un movimiento netamente rural, ahora hay una organización que se autodenomina Codeca Urbana. que está integrada por profesionales, docentes, estudiantes universitarios, que están en la capital y que están articulados en CODECA por la apuesta de CODECA de búsqueda de cambios estructurales del proceso constituyente.
¿Y dentro de CODECA qué prima más, la parte masculina o la de mujeres?
En el último sondeo que se hizo de CODECA, que fue en el 2016, se evidencia que un 62.3% de la membresía de CODECA son mujeres. Hay más de 100.000 miembros de CODECA actualmente.
¿Como mujeres tenéis problema dentro de la organización?
Hemos ido avanzando en eso. Hay una red de mujeres que se dedica específicamente a trabajar para que en todas las estructuras de la organización misma y también en las comunidades se organicen las mujeres. Eso ha permitido que la actual Junta Directiva Nacional de CODECA esté integrada por 5 mujeres y 4 hombres. Y la presidenta es una mujer. También la junta directiva que finalizó su mandato, teníamos como presidenta una mujer. Eso da un nivel bastante importante de participación de las mujeres a nivel institucional. En el Consejo de Dirección Política, el 50% son mujeres. En los espacios de coordinación regional, ahí hay un 45% de participación de mujeres. La red de mujeres ahorita está luchando porque ahí también se logre un 50% de mujeres. Y en las estructuras comunitarias, como ya decía, se ha integrado juntas directivas de mujeres para promover esa participación de las mujeres en todos los espacios.
¿En qué sitios has estado en el Estado español y a qué sitios vas a ir de Europa?
He estado principalmente en el Estado español. Voy a estar en París para una reunión con movimientos sociales y gobierno, pero también voy a estar en Ginebra en el Foro de Derechos Humanos y Empresa y en otras reuniones con los mecanismos de las Naciones Unidas. La idea es denunciar lo que está pasando en Guatemala, que ya no es solo difamación, que ya no es solo criminalización, sino que últimamente son asesinatos masivos de líderes y lideresas.
¿Qué pediríais a la solidaridad de aquí del Estado español?
Una de las cosas es que nos ayuden a denunciar. Gran parte de lo que pasa en Guatemala es porque no tenemos la capacidad de denunciar lo que está pasando. Entonces, los casos se quedan impunes. Por ejemplo, de los 6 compañeros que han asesinado en los últimos meses, esos solo son en los últimos meses, ningún caso ha logrado avanzar. Entonces, que nos ayuden a la difusión de esta realidad, de esta violación de derechos y de estos asesinatos.
Me contabas que has estado en Bilbao, en Barcelona, Madrid, ahora aquí en Valencia. Sí que sería importante como una unidad para poder transmitirlo en el Estado español y luego en esos lugares que vas a estar y sobre todo en Ginebra, que sí que es un foro como para tú poder allí denunciar.
Justamente necesitamos generar esos lazos y esas redes de solidaridad, porque de lo contrario nos quedamos solos en los territorios, en nuestros países, sufriendo la persecución, la criminalización y los asesinatos.
¿Cómo ves el futuro? ¿Lo ves con esperanza? Porque es duro Guatemala.
Nosotros nunca queremos perder la esperanza, entonces tenemos esperanza de que los pueblos se levanten, de que a pesar de este momento oscuro que estamos pasando, venga un nuevo amanecer.
Guatemala siempre ha sido un país muy silenciado. No se ha transmitido bien todo lo que ha sufrido ese pueblo y está sufriendo. Así que es una buena cosa que pueda trascender y que puedan todos conocer. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentarlo. Siempre hemos trabajado y lo hemos intentado, pero seguiremos. Te agradecemos muchísimo toda tu explicación, que creo que ha quedado muy claro, que vaya todo muy bien. Y si vosotros tenéis esperanza, nosotros no podemos decir no la tenemos.
Pues muchas gracias, nos anima mucho ese apoyo, esa solidaridad al saber que no estamos solos y que hay en el otro lado del mundo, como decimos, gente que está viéndonos y que está motivándonos a seguir adelante y a defender nuestros derechos.
Ha estado con nosotros Leire Abay, miembro de CODECA, Movimiento Campesina e Indígena. Hem arribat al fi del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar.
Radio Clara.
Vivir con animales de compañía, perros y gatos, no es solo una decisión personal y voluntaria, sino una respuesta inteligente para mejorar nuestra calidad de vida física y psicológica, especialmente para las personas mayores. En nuestro espacio Mayores Asuntos vamos a hablar a continuación sobre los beneficios para estas personas que les reporta una relación con los perros. Nos acompaña Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes.
¿En qué año se fundó Os Palleiros?
Hace ya 15 años.
¿Y qué finalidad tiene?
Recoger animales abandonados de la calle, tratarlos con las patologías que llegan, tanto psicológicas como de alguna enfermedad, y luego ponerlos en adopción.
Os Palleiros gestiona el Centro de Acogida Municipal de Pontevedra, ¿no?
Sí, en Pontevedra, sí.
¿Y qué capacidad tiene esta perrera?
Tiene para unos 150 perros.
¿Y cuántos habéis recogido? Por ejemplo, en 2017.
En el 2017, unos 350 más o menos.
¿Y en adopción cuántos habéis entregado?
322.
O sea que hay una diferencia significativa entre los perros que acogéis y la capacidad que tiene la perrera, ¿no?
Sí, el problema que hay es que entran más de lo que salen. Por ejemplo, en lo que llevamos de mes, llevamos recogido 22 perros, frente a 4 adopciones solamente.
En cuanto a colaboraciones, Gloria, ¿cuántos socios tenéis?
Sobre unos 225, 230.
Y me imagino que bastantes voluntarios, ¿no?
En eso la verdad que no hay queja. Tenemos unos voluntarios excepcionales que colaboran en todo lo que pueden cuando pedimos ayuda, tanto para pasear perros, en el mantenimiento de las instalaciones. En eso no hay queja ninguna.
¿Y cuál es el perfil de los voluntarios y voluntarias?
La mayoría somos mujeres, la verdad. Aunque yo pertenezca a la directiva, somos totalmente voluntarios. No hay una edad determinada. Suele estar sobre los 50... más o menos ahora los que formamos la directiva. Después tenemos de todas las edades, desde 10, 11, 12, hasta 20, 30, 40 años.
¿Y la motivación principal de esos voluntarios y voluntarias para participar en la protectora Os Palleiros cuál es?
Ayudar a los animales a que tengan una mejor calidad de vida. Porque ya en que ha sufrido un maltrato, porque ya el simple abandono, como yo digo simple, entre comillas, ya es un maltrato. Y eso deja secuelas psicológicas.
Y en cuanto a los adoptantes, ¿qué características tienen?
Hay de todo. La gente se deja llevar mucho por la estética del perro a la hora de escogerlo. Y no solamente nos tenemos que dejar guiar por la estética, sino que hay que mirar qué tipo de vida le quiere dar al perro. Hay gente que lleva una vida más sedentaria o es más tranquila y a lo mejor le gusta ese tipo de perro que es más enérgico. Entonces a esa persona no le podemos dar ese perro. Por eso hay que pasar siempre una entrevista para ver qué perro es más adecuado a la persona.
También tenéis padrinos. ¿Cuál es su función, la de los padrinos?
Los perros siguen siendo de la protectora y los padrinos pues van a pasearlo, los bañan, se los llevan por la mañana y los devuelven a la noche. Es como si fuera de ellos, pero duermen en la protectora. Se ocupan de ellos si necesitan pipetas, si necesitan alguna pastilla para desparasitar, un collar, como si estuvieran en una casa, pero están en el refugio.
Y tenéis en plantilla a 4 personas, ¿no? Entre ellas está la veterinaria.
Sí, exactamente. Y la ayudante, sí.
En cuanto, Gloria, a la financiación, ¿cómo recibís fondos? ¿De qué organizaciones? ¿De qué forma?
El ayuntamiento nos da 27.900 euros al año. Y nosotros tenemos de gastos cerca de 90.000. ¿Cómo conseguimos el resto? Pues mediante mercadillos, donaciones puntuales, la gente que nos dona pienso, medicamentos, mantas, toallas, material incluso veterinario. Y luego también al año hacemos una cena benéfica para recaudar fondos y en la cual se hace un sorteo con regalos que nos hace la gente de los comercios de Pontevedra. se hace un sorteo y también se recauda dinero con eso.
En cuanto a la protectora de Ospalleiro, ¿se puede decir que el sacrificio de animales es cero?
Sí, sí, por supuesto. Solamente se eutanasia, porque no me gusta la palabra sacrificar, cuando la calidad de vida que va a llevar el animal no es compatible con la salud. Por ejemplo, si va a sufrir, en esos casos sí. Ahora, sacrificar porque tengamos masividad en el refugio, no. Cuando hay masividad, pedimos casas de acogida. No sacrificamos nunca por decir estamos llenos o porque sea un tipo de raza determinada.
Gloria, has empezado a decir anteriormente que en el proceso de adopción hay una entrevista, pero sí. Después de la entrevista, ¿qué acciones emprendéis?
Hay gente que no la pasa por diversos motivos. Después hacemos unos seguimientos. A los 10 días tienen que ir a recoger la documentación de ese perro, porque el perro va chipeado, castrado, vacunado y desparasitado por dentro y por fuera. A los 10 días de hacer el contrato se hace un seguimiento, puesto que van a buscar la documentación. Y luego se llama al mes y medio, después a los 3 meses, y así para ver cómo está el perro. Y si se llama y notamos que no están muy contentos, pues nos personamos en el domicilio a ver qué problema hay.
¿Y por qué algunas personas no pasan la entrevista?
Algunas aquí en Galicia quieren, por ejemplo, un perro alarma, que quiere decir que lo van a tener atado día y noche, o que lo van a tener solo en una finca para vigilar ese espacio, y luego dependiendo de la edad, que es a lo que queremos llegar.
La edad es un factor que influye. Me imagino que una mayoría de edad, de 18 años, ¿hasta qué edad se puede adoptar un animal?
Exactamente, a partir de los 18 años, que tengas una mayoría de edad y que seas independiente económicamente. Después, la edad pues no está estipulada, porque hay gente joven de 30, 40 años que se le ha denegado el perro por no cumplir las características. Después está la persona mayor, que a lo mejor quiere un tipo de perro que no es adecuado para su edad.
Concretamente, Gloria, la actitud de Porogape, la protectora que gestiona la perrera municipal de Orense, no se le dio en adopción a una pareja de mayores de 85 años un cachorro. ¿Esto por qué? ¿Qué opináis?
Estamos totalmente de acuerdo con la actitud que ha tomado Porogape, porque con 85 años una persona no tiene la misma capacidad de paciencia, de responsabilidad, de poder trabajar con un cachorro. Un cachorro da muchísimo trabajo. Tienes que estar más pendiente de él, tienes que educarlo, tienes que agacharte pues a cogerlo, se te mete entre las piernas y te caes. Entonces, normalmente cuando es una persona mayor se le suele aconsejar un perro adulto, que ya conocemos el carácter y cómo va a ser, cómo es el perro y cómo es la persona también.
En el caso de las personas mayores, ¿le exigís que algún familiar se responsabilice del animal si ellos no pueden?
Por supuesto, hemos tenido casos que por desgracia ha fallecido y el perro se ha quedado a la calle. Por ejemplo, tenemos uno, por desgracia la señora le dio un ictus con 65 años, se murió y el hijo echó el perro a la calle. Los vecinos no lo querían allí y le partieron la espalda a palos al perro y lo tuvimos que operar. Por eso siempre que damos a una adopción a una persona mayor, siempre exigimos que tenga alguien que pueda asumir esa responsabilidad, porque un perro no es un capricho, es una responsabilidad que exige trabajo, exige esfuerzo y de dinero, lógicamente.
Sin embargo, Gloria, Juan José Gómez, presidente del Colegio de Veterinarios de Orense, dice que más que la edad lo que importa es la raza. ¿Qué opinas?
Yo no estoy tan de acuerdo, porque igual puedes encontrar un perro, por ejemplo, un caniche, que es un perro pequeño y que sea muy inquieto. Por ejemplo, yo llegué a tener una perra, una Alaska Malamud de 40 kilos, y era la perra más tranquila del mundo. Y yo me tengo encontrado con pincher por la calle y ser muy inquietos. Para mí la raza no tiene nada que ver.
¿Y el hecho de que sea un perro grande o pequeño tiene algo que ver?
Eso sí, un perro grande, aunque sea tranquilo, es más difícil de manejar. No va a tener la misma fuerza ni la misma capacidad, por ejemplo, que yo de 45 años para manejar al perro. En ese sentido, sí. Ahora, por la tranquilidad del perro, lo mismo te puede salir tranquilo un mastín y un pincher, como te dije antes, muy inquieto, que no lo pueda manejar una persona. De hecho, tenemos una socia que tiene un pincher que adoptó y es un perro muy, muy inquieto. Y yo tengo un pitbull en casa y es tranquilísima en casa.
Vamos, si te parece, Gloria, a hablar de los beneficios que le supone a la persona mayor tener un perro en este caso. Desde el punto de vista psicológico, me imagino que reducirá la ansiedad, ¿no?
Sí, muchísimo. Los perros es que transmiten, son capaces de dar, tienen una enorme capacidad de afecto, rebosan cariño, son leales, fieles, nobles, inteligentes, que eso, si te gustan los animales, es lo más terapéutico que puede existir.
Y según los especialistas, dicen que también mejora la memoria y la atención.
Es que está demostrado científicamente que sí, porque nosotros tenemos hecho, no terapias, porque no estamos con los cursos y demás, no estamos cualificados para eso, pero nosotros tenemos ido a colegios, vienen incluso a la protectora, enfermos de autismo, de adultos, y mejorar muchísimo en el sentido de que cuando vas allí le das una explicación, que son gente que necesita más capacidad de atención, tienes que explicarle las cosas de otra manera, y es increíble la respuesta que te dan. Quieren manipular ellos a los perros, te ayudan un montón, y los perros lo notan.
¿Y la persona mayor se siente más útil teniendo un perro al lado?
Algunas personas sí que se pueden sentir más útiles, pero ya te digo, una persona mayor, por desgracia, es más propensa a que le pase algo y falte. Entonces, tiene que tener alguien que respalde después a ese perro.
Me imagino que otro factor también de interés serán las relaciones sociales que pueden establecer las personas mayores con el perro, ¿no? Cuando salen a la calle.
Exactamente. Es que un perro, al obligarte a salir, pues ya te obliga a relacionarte con la gente.
También me imagino que la persona mayor se puede sentir menos sola, porque una de las carencias que tienen es la soledad.
Yo eso lo entiendo, pero desde el punto de vista, como protectora, nosotros tenemos que mirar también por el bienestar del animal. Por eso siempre somos tan exigentes con la entrevista. Y si la compañera que lleva las entrevistas nota cualquier cosa, ya no le damos el perro. Incluso antes de dar el perro, tenemos ido al sitio para ver dónde va a estar el perro y demás. El entorno familiar y demás, si esa compañera nota el más mínimo fallo en la entrevista.
Pones el acento, la atención en el animal, que esté bien
cuidado. Claro, claro, por supuesto. Date cuenta que nosotros recogemos perros muchas veces que han sido maltratados, tanto psicológicamente como que les han pegado. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de dar en adopción a ese tipo de perros, porque hay perros que no se llegan a recuperar jamás, y a lo mejor se pasan toda una vida, no. Cada vez que ven a gente que se esconden en un canil y porque no pueden atravesar la piedra o hacerse invisibles, sino ya se les ve en la cara. Por eso hay que tener mucho cuidado al dar en adopción un perro, que a lo mejor tenemos fallos, nos equivocamos. Yo digo que no, somos humanos, pero siempre intentamos que no.
Siguiendo con las ventajas y beneficios que es tener por parte de una persona mayor un perro, me imagino que el hecho de que les hagan reír cuando el perro se comporte de una determinada forma, inclusive evitar el abandono personal, porque al cuidar al perro, asearlo, alimentarlo, también eso puede ser un elemento que ellos lo interioricen y lo hagan consigo mismo, porque a veces se abandonan, ¿no?
Se suelen abandonar, por desgracia, y ya te digo, cuando falta esa persona, después o los echan a la calle, o te los dejan atados en la protectora, o acaban atropellados en la cuneta.
Otro elemento a destacar, Gloria, dicen los expertos que la medicación es menor cuando se tiene un perro por parte
pues
de las personas mayores.
Para mí sí, porque yo como experiencia personal que he pasado, a mí me redujo la medicación y todo. Es que son increíbles, ya te digo, es que dan un cariño. Además ellos lo notan, saben cuando estás mal y que te ayudan, tienen algo, tienes que vivirlo. No lo puedo explicar muy bien con palabras.
Y físicamente, al hacer ejercicio, pues le redunda en su bienestar psicológico, físico y, en definitiva, en la calidad de vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso es fundamental, porque llegas a casa, te obliga a salir. Te tienes que levantar antes, te obliga a salir. Y otra cuestión muy importante, que un perro, aunque esté en una casa con finca, siempre necesita salir para relacionarse con los demás perros y no estar asilvestrado, porque esa es otra de las cuestiones que hay que mirar, que cuando se tiene un perro no es tener una casa con finca, tenerlo allí y no educarlo, no, hay que sacarlo igual para que el perro se relacione y esté educado con otros perros.
Gloria, para aquellas personas que nos están escuchando que son mayores y que se están planteando tener un perro de compañía, ¿qué les recomendarías antes de tenerlo?
Que sean conscientes. Un perro, como dije antes, no es un capricho, es una responsabilidad que necesita tiempo, dinero y esfuerzo y trabajo. Entonces tienen que mirar si son capaces de cumplir eso. Si no se ven capaces, entonces es mejor que no vayan a adoptar un perro.
Pero sí que pueden quizás colaborar con las protectoras haciendo alguna tarea, ¿no?
En las protectoras, en los refugios, hay programas que suelen sacar a los perros de paseo, pueden ir de voluntarios. Si no lo pueden tener en su casa, pueden subir a una protectora, a un refugio, a pasear un determinado perro, que se lo van a agradecer en el alma. No necesariamente lo tienen que tener en su casa.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la protectora Os Palleiros, ¿cómo lo puede hacer?
O bien a través de la página de Facebook, Os Palleiros, así como suena, o mediante el número de teléfono, el 657 02 3831.
Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Abrimos esta edición con algunas noticias luctuosas. Josep Martínez.
Bona nit, Enrique. Les últimes setmanes han sigut tristes per a la gent de Carrevolta. Ens han deixat alguns amics, com el fotògraf Fernando Villavert o el cineasta Toni Canet. També hem recordat al fotògraf Jordi Ferrer, que ens deixà a l'abril de l'any passat, del 2017. I en este cas l'hem recordat per una bona circumstància, i és que dissabte 17 inaugurarem una exposició antològica de les seues fotografies. Per qui no el coneguera, Jordi Ferrer era, a banda de vell de Belluters, company de la casa i un dels impulsors del col·lectiu audiovisual Xara. Jordi era un gran professional de la fotografia i també del gènere documental, i ens ha llegat una crònica inesborrable del seu temps, de la ciutat de València i sobretot de la seva estimada ciutat vella i de les gens que cada dia s'uneixen i lluiten perquè aquest món siga més just, més solidari. Amb aquesta exposició hem volgut omplir la casa amb les seues fotografies i retornar-li un bocí de la seva generositat, de la tendresa amb què acollia a tothom, perquè a Jordi, tan ferm en les seues conviccions, li agradava i sabia treballar en equip i fer colla. Totes les fotografies que podeu visitar en la sala d'exposicions de Carrevolta estan a la venda per 50 euros. Si en voleu alguna, envia'ns la imatge junt a les teues dades al correu electrònic info@carrevolta.org i te la reservarem. Els beneficis aniran destinats al finançament de les activitats de Carrevolta. Bona nit, amics i amigues. Benvinguts una vegada més al 10 de Santa Teresa. En el programa d'avui, en primer lloc, us parlaré de literatura en la secció Lletres a València. Després, en el bloc central, Rosa Oltra entrevistarà Àngela Escribano, membre del moviment feminista de València. Seguidament, com és costum, Adelín Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, per acabar, Rosa Oltra ens contarà la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. I continuem amb la secció de Lletres a València. Escrivia la setmana passada Gustau Muñoz en el diari que hi ha moltes dones i molts homes destacats del País Valencià que mereixerien retrats literaris. Necessitem consideracions llegidores, solvents, ben escrites sobre l'obra, la personalitat, el context i l'època d'una sèrie de persones que han marcat la vida valenciana, que ja han fet aportacions d'interès, que han destacat en l'art, la cultura, l'economia, el civisme, la ciència o la política. Ho necessitem per a conèixer-nos millor, per a donar densitat i profunditat a una realitat històrica i cultural que tendeix a l'esborrament, de vegades per deixadesa pròpia i, en general, per la síndrome de subalternita provinciana o pels interessos aliens que tant ens condicionen. Aquesta referència a l'article de Gustau Muñoz volia portar-la avui així perquè enllaçava amb dos llibres que volia comentar, que han aparegut fa molt poc i amb una intenció pareguda. Dos llibres que pretenen rescatar la vida i l'obra de dones valencianes. Parlem, per una banda, de Contem històries de dones d'ací, un llibre que ha publicat Vincle Editorial. Les seues autores són Rosa Roig i Manola Roig, que s'acosten a la vida de 21 dones valencianes a través de textos breus i d'il·lustracions. Entre altres, podem trobar a l'exministra Carme Albor, la B de Rosita Amores, les artistes plàstiques Manuela Ballester i Carmen Calvo, les escritores Maria Beneito, Carme Miquel, Isabel Clara Simó o Isabel de Villena, la judoka Miriam Blasco, la científica Maria Blasco, la cantant d'òpera Lucrecia Bori, l'empresària Dolores Cortés, la filòsofa Adela Cortina, i així un llarg, etcètera, fins a completar les 21. I, per altra banda, parlem també del llibre Dones valencianes que han fet història, en este cas publicat per Edicions Bromera, i que és obra de Sandra Capsir i Maria Viu. En aquest cas es presenten 30 perfils de dones que han trencat sostres de vidre i ens han deixat un llegat excepcional. A banda, el llibre ve il·lustrat per les valencianes Naranjalidad, Eli Rufat, Raquel Carrero i Tres Voltes Rebel. Passem a l'entrevista. Avui parlarem sobre el 25ena. Bona nit, Rosa.
Hola, Josep, bona nit. Avui hem convidat per a que estigui així parlant amb nosaltres a Àngela Escribano, membre del moviment feminista de València. Bona nit, Àngela.
Hola, bona nit, què tal? Gràcies.
A Àngela l'hem convidada perquè el 25 de novembre, el proper diumenge, és el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. I qui millor que un membre del moviment feminista per a vindre a parlar-nos sobre això. Àngela, m'agradaria que començarem parlant, posant un poc les dades sobre la taula. Quines són les dades de feminicidis que tenim registrades en l'últim any per a que ens fem una valoració del problema?
Con las cifras siempre tenemos un problema porque hay mucha variedad. Las cifras que da el Ministerio son solamente aquellos que recoge la ley integral, donde tiene que haber una relación de pareja. Los datos que da feminicidio.net, que es una página bastante seria donde nos podemos fiar porque hace una explicación de cada asesinato, tampoco coinciden con estos. Y el movimiento feminista aquí en Valencia recoge los datos que le mandan a la Marcha Mundial de las Mujeres y son años naturales, desde el 31 de octubre de un año hasta el 1 de noviembre. noviembre del siguiente. Según este último año, llevamos 60 mujeres asesinadas y 10 criaturas. Entonces, los datos son en función de quien mira los casos, las cifras y la regulación en la que se basa.
En el cas, per exemple, dels xiquets que estàs parlant, imagina que des del Ministeri no són dades oficials de violència contra les dones o violència de gènere, perquè són xiquets, o sí que estan considerades?
Pues la Ley Integral del 2004 tiene una modificación que fue en el 2015 para incorporar a los hijos y a las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas también. Por lo tanto, el Ministerio sí que recoge desde el 2015 los niños y las niñas asesinadas de esas mujeres. El año pasado hubieron 8, según el Ministerio, y este año llevamos 4 contando las dos criaturas de Castellón de nuestra comunidad en el mes de septiembre. Sí que recoge el Ministerio datos que nunca serán los mismos que los que recoge el Movimiento Feminista, pero sí que recoge ya datos de hijos e hijas de mujeres en situación de violencia de género.
I les dades estes que ens has donat són dades d'assassinats, però la violència contra les dones va molt més enllà d'acabar en el fatídic desenllaç d'un assassinat. Quins tipus de violència trobem i per què hem deixat de manifestar-nos?
Vamos a salir el 25 a nivel mundial a manifestarnos porque la violencia contra las mujeres, como muy bien dices tú, hay veces que la única vez que las tocan es para asesinarlas. Sí que hay un maltrato psicológico muy sutil, que a veces es muy difícil de detectar y muy difícil de curar, que es el más habitual. Y la ley habla de tres tipos de maltrato: el maltrato físico, el maltrato sexual, que es el más oculto, con el caso de la manada y con el caso de otras manadas. Datos del Ministerio del Interior dicen que hay cada 8 horas una mujer violada en España. Por lo tanto, es un maltrato que hay que considerar. Y luego el maltrato psicológico, donde entran desde el económico al religioso a cualquier tipo de control. Tres tipos de maltrato amplios, pero tenemos que saber manifestarnos por la mutilación genital, por la trata de mujeres, por la trata sexual, por los matrimonios forzosos. Y el día 25 es el Día Internacional, pero es todos los días es el Día contra la Violencia de Género, todos los días.
I ara que has anomenat el cas mediàtic de la manada, aquest cas no entraria dins del que la llei d'esta del 2004 considera com a violència de gènere, no?
No, no entra perquè la llei a fecha de hoy recoge que tiene que haber una relación de afectividad. Ni en el caso de Diana Kerr, ni en el otros muchos casos de mujeres en situación de prostitución o hijos sobre madres o hermanas, compañeros de trabajo, no lo recoge. Recoge solamente que haya una relación de afectividad. Pero yo creo y quiero pensar que eso va a cambiar porque España ratifica el convenio de Estambul en el año 2011, entró en vigor en el año 2015 y la ley integral tiene que modificarse, es una necesidad, es un clamor que recoja todas las situaciones que recoge el convenio de Estambul, que sería el caso de la manada, el caso de Diana Kerr y otros muchos casos como mutilación o mujeres en situación de prostitución.
¿Ens pots parlar un poquet de qué es el convenio de Estambul?
El convenio de Estambul es un convenio que se firmó a nivel internacional, que lo firmaron muchos estados, donde se perfila todas las situaciones donde una mujer y las niñas pueden sufrir una violencia de género. Se firma en el año 2011, no recuerdo si son 60 países quien lo firman y hay que ratificarlo. España lo ratifica en 2015, de hecho el boletín oficial está publicado, pero no lo ha incorporado en su normativa. Le queda el último paso, que es incorporarlo y modificar esta ley 1/2004 para que se incorporen todas estas situaciones de violencia sobre las mujeres, aunque no tengan una relación de afectividad, para que realmente sean consideradas como violència de gènere.
Això et dona la impressió que redueix a una voluntat política, perquè moltes vegades parlem de la societat que vivim, però necessitem també un pas polític per a que això es dugui a terme. Creus que els partits polítics que tenen a la seva mà fer-ho ho faran pronte o és simplement un simbolisme signar aquest tractat?
Ahora tenemos varios documentos. El convenio de Estambul es un documento a nivel internacional. Desde luego tiene que existir un delito para que haya una regulación. Desgraciadamente la normativa no funciona de manera preventiva. Pero además tenemos aquí otras herramientas como puede ser el Pacto contra la Violencia de Género estatal y en la Comunidad Valenciana tenemos otro. Lo que hay que hacer es que estos partidos que gobiernen no sean los que decidan según el color político cuando una mujer es víctima de violencia de género y en qué situación, qué ayudas económicas. Por ejemplo, hemos visto que la justicia es muy patriarcal cuando se desarrolla normativa que puedan no proteger a las mujeres porque es muy paternalista esto. No se puede quedar en manos de los partidos políticos y del color político la libertad y la vida de las mujeres. Esto tiene que ir en leyes que no se puedan tocar y que recojan todas estas situaciones. El pacto es un pacto, pero no es una ley. Y la normativa que hay desde 2004 tiene que empezar ya a recoger todo lo que a nivel internacional nos dice que es una violencia de género.
Com s'explica, sobretot a les generacions més joves de dones, el paper de les dones en tot això després de veure casos com el de la manada, que estan en llibertat, o el cas que teníem esta setmana d'Irlanda, que una xiqueta de 17 anys, perquè portava un tanga, la van violar, i l'home que la va violar està en llibertat perquè ella anava provocant en aquest tanga. Com s'explica a aquestes xiquetes que han de ser fortes i que tenen un paper en esta societat?
Hay dos cosas. Nos hemos dado cuenta que hay una justicia muy patriarcal. Seguramente cuando estudiaron en sus universidades no se hablaba de violencia de género, no se recogía. Es más, en esos textos se reproducía esos roles y estereotipos. Los tribunales están llenos de hombres. Que haya mujeres no quiere decir que sean feministas. Mujerismo no es feminismo, dice nuestra maestra Amelia Valcárcel. Pero sí que es verdad que se han formado en una cultura y en materiales muy, muy machistas. Y me atrevería a decir que hasta misóginos. Eso es una. Y tienen que tener una formación obligatoria que revise todo lo que les permite hacer este tipo de sentencias. Y llegar a los jóvenes, yo creo que hay que matar el amor romántico. Hay que matarlo ya. Hace mucho tiempo que el mensaje a través de las redes sociales es un altavoz donde sigue diciéndole a las chicas que hay que esperar el príncipe azul, que hay que admitir que tu pareja te controle, que tu novio te quiera mucho, que tú te diga qué ropa tienes que llevar, que contestes en el Facebook. Todas estas situaciones de relaciones tóxicas tienen que aprender a detectarlas y a decir que no es no, hasta con las bragas bajadas no es no. Y el amor romántico las tiene como muy cegadas y hay que empezar ya a desmontarlo desde muy pequeñitas porque el patriarcado se refuerza. Y tenemos que llegar a ellas mucho más pronto.
Fa uns dies, el 14 de novembre, va haver una vaga estudiantil amb el lema per expulsar el masclisme de l'aula. ¿Creus que es necesario hacer una revisión de la manera de enseñar en las aulas?
Es urgente. Estamos llegando un poco tarde. Además de revisar los textos, yo creo que hay que revisar también al profesorado. A pesar de ser un sector tan feminizado, pasa igual en sanidad, yo vengo de sanidad, los espacios de poder siguen siendo los hombres y nosotras tenemos que estar ahí para decidir. Hay que revisar los textos y hay que revisar también la forma y los espacios de los coles, de los institutos, cómo los niños juegan a cosas diferentes y las niñas miran, observan. Y además el mensaje ya es hora de que vaya hacia ellos, no solo hacia ellas. Que sean ellas las que tengan que tener cuidado, que salir, que mirar, a ver qué bebes, a ver cómo te vistes, cógete un taxi y sal corriendo y denúncialo. Hay que decirle a ellos que no es no y que las adolescentes y las mujeres son libres para decidir. Hay que empezar a cambiar un poco la mirada y dirigirla a los chicos y a los hombres.
¿Quins actes hi han previstos per este diumenge, así la ciutat de València?
Como a nivel internacional, que lo has dicho muy bien, desde 1911... se está realizando el Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres, que a mí me gusta insistir, de verdad, que es todos los días. Lo que pasa es que este día salimos a la calle. Como es un domingo, será por la mañana, porque cuando es entre semana, ya sabemos que el 25 cuando caiga, si es por la tarde, lo hacemos a las 7, pero aquí lo hacemos a las 12 del mediodía. Llevará una cabecera con una pancarta, que lo hacemos cada año diferente, contra todas las violencias masclistas, autodefensa feminista. Y una cabecera con las organizaciones que están dentro de la coordinadora feminista. La coordinadora feminista es un poco la que organiza la manifestación, pero conjunto con el movimiento feminista. Aquí no hay liderazgos, aquí es el movimiento feminista quien está aquí. Dentro de la manifestación, primero van solamente mujeres, hay un espacio que hay que respetar, donde estamos las mujeres. Además, esta es bastante triste porque se leen los nombres de las mujeres asesinadas. Yo no puedo nunca evitar pensar en ellas. Se te viene la cara a la mente, piensas en alguna vez les fallamos, ¿qué pasó con ellas? No, mira, me emociono. Porque es una manifestación triste. Recordamos que hay mujeres que no pueden salir a gritar, nosotras gritamos por ellas, somos su voz. Y tenemos que salir a exigir que tanto desde los partidos políticos como desde la propia ciudadanía se evite, se pare que dentro de muchas casas, que dentro de muchos espacios hayan mujeres que sigan sufriendo violencia de género. No solamente las que faltan, que también, pero por las que ya no lo pueden decir, nosotras estaremos ahí el día 25, como todos los 25, y se sumarán a nosotras muchas voces, partidos políticos, asociaciones de mujeres de todo tipo, jóvenes, hombres, mujeres. Vemos que se juntan a nosotras parte de la ciudadanía y debe de ser una manifestación, pero no solamente eso, al día siguiente también tenemos que seguir a exigir que las mujeres somos libres para vivir.
I amb el lema contra totes les violències masclistes, autodefensa feminista, ¿qué es la autodefensa feminista?
Sin el feminismo Sin una mirada feminista, sin una lectura feminista, no vamos a poder salir de esta situación. La revolución tiene que ser feminista, no va a ser revolución. Es la revolución silenciosa. El 8M, que fue un día para recordar, no se quemó una sola papelera. Nosotras sabemos salir a la calle, salimos a la calle con nuestras armas, que es nuestra voz, con nuestro morado, con nuestros lemas, exigiendo y pidiendo que nosotras somos ciudadanas de plenos derechos. La autodefensa feminista no es más que intentar conseguir que el feminismo cambie esta sociedad. Solamente va a ser a través del feminismo, donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos. Nosotras somos diferentes, pero no somos desiguales, y tenemos que tener libertad para salir, para decidir cuándo y cómo queremos vivir nuestra vida. Y eso se tiene que hacer a través de esa defensa feminista.
Si algú vol més informació sobre aquesta manifestació, fins i tot sobre el moviment feminista en la ciutat de València, on podem anar a buscar aquesta informació?
Pues la coordinadora feminista, que es donde yo estoy incorporada, yo provengo de una asociación feminista que nos incorporamos aquí a la coordinadora. Las redes son maravillosas para esto. Entonces tiene un Facebook, Coordinadora Feminista de Valencia, tiene también un Twitter. Ahí vamos a colgar el recorrido, vamos a colgar el manifiesto, que lo han hecho unas compañeras de unas organizaciones que luego revisamos entre todas. Estará colgado el manifiesto, estará colgado el recorrido, estará colgado nuestros lemas, nuestras imágenes. Invitamos a todo el mundo a estar, a venir a la coordinadora y a sumarse a este espacio feminista para conseguir que alguna vez no tengamos que salir a la calle a gritar por las que ya no están, que estemos todas, que sea un día festivo en vez de un día triste. Yo quizá no lo vea, pero yo estoy segura que habrá algún día que no haya que salir a gritar por las que no están.
Ángela, moltes gràcies per aquestes paraules tan boniques i per aquesta esperança, que jo sí que espero veure i que la veurem totes. Sols recordar de nou el lloc de la concentració, serà en la zona de la Glorieta i Avinguda Navarro Reverter el diumenge que ve, 25 de novembre, a les 12. Moltes gràcies, Ángela, i que sigui tot un èxit el 25 de novembre i, com has dit, tots els dies de l'any.
Ja és un èxit estar aquí hablando contigo y contando lo que es esto y estar organizándola y estar en los coles y estar llamándonos. Ya es un èxit. El èxit tiene que ser el que hemos comentado, que no haya ninguna cifra, no tener que consultar ninguna cifra oficial ni extraoficial. Ese serà el èxit al final.
Hem tingut amb nosaltres a Ángela Escribano, membre del Moviment Feminista de València.
Continuem amb les músiques del País Clandestí, que, com sempre, conduís Adelí Martínez. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Ens arriba el fum d'un cigarret, d'eixos que fan reflexionar i enlentir el temps. El fum de cigarrito que des de l'Olleria fa 10 anys que bastix una digna proposta musical i amb la que mereix molta més repercussió de la que gaudeix avui en dia. Cigarrito viu el 2018 del seu millor any fins ara. En març es publica digitalment Somàtic, un recull de maquetes enregistrades entre el 2016 i el 2018. I en maig es publica i edita del 30 de març al 26 d'abril, disc composat i enregistrat per Àlex Albinyana durant aquest període de temps. El torrent creatiu d'Albinyana és, per tant, digne d'estudi. L'estil de la banda en aquesta dècada evoluciona i va desmarcant-se cada volta més del blues, incorporant influències que van des de Bob Dylan o Neil Young fins a Wilco. Continuen prop del so de l'americana o l'alt country, però guanyen pes el joc de guitars entrellaçades i les melodies pop. També s'aprecia com Albinyana recupera la figura de l'storyteller en una època en què les lletres del rock són cada vegada més tòpiques i gastades. Ara sonarà Totes les cançons parlen de mi. Pareu l'orella i l'ànima i espereu una vegada i una altra en uns deliciosos versos que evoquen magistralment la deriva vital dels que voltem la quarantena. Ara cada cosa és nova i em fa por. Ara estic desfragmentant tot el meu disc. Ara m'he de destruir i construir.
Ara totes les cançons parlen de mi. Ara que les emocions em volen dir que ara toco viure i al moment morir. Ara que vull riure i ara tot és trist. Ara estic en moviment i mai estic. Ara sóc amic, amant, després hostil. Ara estic desfragmentant tot el meu disc. Ara m'he de destruir i construir. cosa és nova i em fa por. Ara que si faig memòria em cau el cor. Que és més que un llibre obert, després es mor. Ara que les amistats són un tresor. Ara que si em preguntares no vull res. Ara que m'ha ofegat tot aquest poder. Ara no puc compartir certs pensaments. Ara que sóc jove i després molt vell. Ara que tinc temps però no sé què puc fer d'ell. Ara que els més preciats records em volen dir que ja estic mort. Ara que ho sé tot però no sé què polles faig. Ara que sóc afortunat però també el més desgraciat. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi.
I acabem amb la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes, novament amb Rosa Oltra.
En l'actualitat podeu visitar tant el bar com la sala d'exposicions per a veure dues exposicions sobre fotografia que estaran fins al 12 de desembre. En el cas de la del bar és l'exposició Psicòpata hormonal en los ojos de nadie. Es tracta d'una instal·lació de fotografies i muntatges fotogràfics acompanyats de relats curts que són creació de Dalíbas, Sombras i Luces. En el cas de la sala d'exposicions tenim fotografies en record a Jordi Ferrer, company de Carrevolta i un dels impulsors del col·lectiu audiovisual Xara. Ara mateix a Carrevolta tenim la presentació del llibre Dones i conflictes ecoterritorials a càrrec de Rocío Silva Santisteban, activista pels drets humans, feminista, exsecretària executiva de la Coordinadora Nacional de Drets Humans, organitzat per Entre Pobles, Perifèries i l'Ajuntament de València. A més, també ara mateix tenim el col·loqui Política Cultural, de què parlem i quina voldríem. Col·loqui a partir del llibre Cultura, Animació i Gestió Cultural amb la participació del seu autor, Carles Monclús. El dijous que ve, dia 29 a les 5, tenim una xerrada i tallers sobre habitatge de la mà de València Cull. I per acabar, el dissabte 15 de desembre, Poesia per la Revolta ens ha organitzat un acte anomenat Benveguts i Benvegudes, un recital obert i col·lectiu en record de Manel Marí, on col·labora també Tirant lo Blanc.
I us comentem els tallers que estan en marxa ara mateix a Carrevolta. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vull apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibre a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes. Fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi interessat i vos hagi entretingut. No volem acomiadar-vos sense recordar-vos que després demà, diumenge 25 a les 12, des de la Glorieta, eixirà la manifestació del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. Ens veiem allí.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frank Estén i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Finalizaremos la presente edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de una poeta guatemalteca que obtuvo en 2001 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.
Isabel de los Ángeles Ruano nació en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, el 3 de junio de 1945. Es escritora, poeta, periodista y docente guatemalteca. Es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de 2001. Vivió parte de su niñez en México, regresando en 1957 a Guatemala. En Chiquimula ingresó en el Instituto Normal de Señoritas de Oriente, graduándose como maestra en 1964. En 1966, con 21 años, viajó a México nuevamente, donde publicó su primer libro de poemas titulado Cariátides, con prólogo del poeta español León Felipe, quien le dijo: Eres como un niño, un ángel, un poeta. Tienes un destino y has venido a decir algo. Regresó a Guatemala en 1967 y empezó a trabajar en medios periodísticos. A finales de la década de los 80 empezó a padecer trastornos mentales. No obstante, en el año 2001 el Ministerio de Cultura y Deportes le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Al concederle el Premio Nacional de Literatura, el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes opinó que solo en ella existe una insondable y heroica cohesión entre vida y obra. Desde hace ya varios años reside en la zona 21 de la ciudad de Guatemala, en la colonia Justo Rufino Barrios, lugar donde se le reconoce el mérito por toda su trayectoria y labor. En la edición de hoy de Despedida en Verso de la poetisa guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano, su poema titulado Los Desterrados. Hoy he visto un cementerio vacío, solo un niño, correteaba sobre las tinieblas, corría huyendo de los asesinos y quería atrapar una mariposa. Entonces me dolió tener la voz de los desterrados. Me dolió que no me dejaran gritar. Me dolieron las víctimas, la carne torturada. Me dolió la miseria. Lloré sobre las flores, entre los muertos, bajo la luz del cielo, entre geranios tristes. Lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas, con el coraje de los desempleados, con la apagada linterna de las barriadas escondidas. Lloré por mis anhelos asesinados, por esta sorda metralla que ciega, por no tener dónde decir, por no poder hacer, por el dolor de los que estamos desterrados, amargamente desterrados, escabulléndonos, morosos de las tumbas, inquilinos de las criptas que esperan.
Salía Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la Luna Salía Tiempo Radio.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.